buenas, bienvenidos. Esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo de quien te habla aquí con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán y mandamos un saludo afectuoso a todos los oyentes que nos escucháis a través de las ondas de la Radio Municipal de Manises, Burjassot Radio, UPV Radio, Mislata Radio y Twister FM. Estamos ya en nuestro programa 204. Ya sabéis que además tenéis vías de contacto con este programa, con Cómo está el patio, bien por Twitter en @elpatiocomoesta, o en la dirección email de nuestro compañero que está buscando novia. Ya saben, en esa sección de Adri busca novia, podéis contactar con él en adritupuedes@gmail.com, adritupuedes@gmail.com. Y ya vamos a saludarle sin más dilación. Adrián Correcher, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien hallado seas tú también a este programa.
Bien hallados.
Bien hallado, he dicho bien hallado.
He dicho bien hallados. Pero bueno, bien hallados tú también. Buenas pelas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adrián?
Bien, estoy muy bien. Contento de estar aquí una noche más tarde. Una noche tarde más.
Vale, muy bien. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas, bien.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Muy
Se
bien.
Ha cambiado aquí un poco el estudio, estamos un poco probando los cascos y las cosas de estas.
Sí, hay un nuevo material por aquí.
Sí. Eso estaba diciendo, sí.
Radio Manises, que evoluciona en algunos aspectos, no en otros. Elisa Cubéis, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches.
¿Todo bien?
Sí.
Bien, bien, me alegro.
Sí, yo no me voy a quejar de nada, hombre.
Yo sí, yo me quejo de muchas cosas, pero en privado. Javier Pastor, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Lo de los aspectos que no evolucionas es, por ejemplo, lo de Adri, ¿no?
Por ejemplo, entre uno de ellos. ¿Qué tal, Javi, cómo estás?
Estamos.
¿Bien?
Sí.
¿Sabes que la próxima semana ya nuestro presentador va a ser Adrián Correcher?
Yo estoy ansioso. Como viene Adri de la clase de inglés, I'm looking forward to it.
Bueno, Adri, ¿estás preparado o qué?
Yo nunca estoy preparado para esto, pero lo afrontaré con un par de bien puestos, no como aquí mi compañero Javier Calderón, porque no se atreve.
Pero si es que es tu misión esto.
Pero yo creo que podemos probar nuevos horizontes.
Y ya no.
Pero yo no quiero...
pero Paspadilla eres tú.
Que es verdad, es que es tu puesto.
Esto es un clásico.
No, no quieres que llegue a tu trabajo.
No, es que haga, yo creo que,
es
bueno,
faena,
Lo afrontaré y lo intentaré llevar lo mejor posible y no me queda otra.
Pero tienes que disfrutarlo, ¿eh?
Sí, yo lo disfruto cuando no estoy nervioso.
Claro, que eso es nunca, ¿no?
O sea, eso...
Que eso es nunca.
Bueno, pues ya saben, edición 204, última mía como presentador. De momento, la temporada que viene ya se verá. Y Elisa Cubéis, que también vas a dejar ahí tu sección de cine aparcada.
Sí, me temo... un destrozo con las no recomendaciones de Adri, pero...
Eso es lo que iba a decir. Por lo pronto, la recomendación va a pasar a ser no recomendación nuevamente.
Es lo que más miedo me da de todo. Pero bueno, así por lo menos la gente se ahorra unos eurillos.
Esto
también
ya está decidido.
Hay que pensar en positivo.
Bien, bien, bien. Bueno, eso está bien. Bueno, pues vamos a ir sin más dilación a comenzar el programa 204 de Cómo está el patio. Para los que nos escuchan en Radio Manises, son las 15:00 y estamos pendientes, muy pendientes, de un combinado alemán que nos gusta muchísimo, que es el Borussia Dortmund. Siempre hemos sido muy fan en Cómo está el patio de este equipo, sobre todo hoy que va ganando 2-0 de momento al Real Madrid.
Uno más.
Venga, vamos.
Actualízate con Cómo está el patio.
Ens diran que no, en el moment de la votació. Però fixeu-vos una cosa. Si ens diuen que no, diran que no a una llei. Però aquest no no podrà aturar la voluntat del poble de Catalunya.
Javier, ahí estaba el gol, ¿eh?
Hemos estado a punto de marcar.
Al palo, el Borussia, al palo también Artur Mas, porque Rajoy se aferra a la Constitución contra el desafío soberanista de Cataluña. El presidente que ha afirmado que no es verdad que sufran los catalanes una opresión insoportable. Estas son palabras de Mariano Rajoy. Yo creo en Cataluña más que ustedes, amo a Cataluña como algo propio, ha subrayado el presidente del gobierno, el líder del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha ofrecido una reforma constitucional para seguir viviendo juntos. Noticia que recogemos de elpaís.com y escuchábamos a Artur Mas, que ya se esperaba esto.
Bueno, es que en realidad esto es una especie de diálogo de besugos, porque aquí cada uno va un poco a su bola. Y en realidad no es ni siquiera un diálogo, ¿no? Porque unos están empecinados en el no... Uh-huh. Y otros empecinados en el sí, y ahí están estancados y no parece que vayan a decidir otra cosa, porque me hace mucha gracia cuando desde los sectores nacionalistas se habla, por ejemplo, de negociar, ¿no? De pactar, cuando ellos no están dispuestos para nada a renunciar a la consulta, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, no sé, creo que desde el principio se tendría que hablar y no solo hablar para decidir cuándo se va a hacer la consulta, sino si se puede hacer o no se puede hacer y en qué condiciones se puede hacer. Uh-huh. No simplemente lo que negociar si va a ser el día X o cualquier otro, no sé.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, la Generalitat de Cataluña ha desdeñado la decisión del Congreso. Adri ha dicho que van a votar igual.
A ver, ya sabemos, como bien dice Javi, el Artur Mas está empecinado en que lo va a hacer sí o sí. Es igual que cuando una madre te dice, no hagas eso, y tú lo haces igualmente.
¿Esto lo dices por tu madre?
Eso lo digo porque yo también tengo madre, claro, y es un poco la cabezonería del inconsciente.
No lo decía por eso, ¿eh?
La cabezonería del inconsciente, qué cosa más rara. No, lo decimos por si es tu caso, si te está traicionando el inconsciente y te ha salido la madre por algún...
No creo que tengamos que debatir de eso ahora mismo.
Creo que quiere evitar el tema por no...
Ya habrá tiempo de sobra meterse una...
Por ahorrarse conflictos.
Si lo ha sacado de la palestra.
Pero bueno, volviendo al tema, yo pienso que la van a hacer igual la consulta y que obviamente pues lo que hemos venido comentando en todos estos programas que se hablaba de la consulta soberanista, que se puede hacer, sí, pero que... Más que nada parece un show todo esto, tanto de unos como de otros, totalmente. Unos que son los feroces defensores de España y otros que son, pues, especialitos, por llamarlo de alguna manera.
Bueno, en cualquier caso, para vosotros ha cambiado las cosas. ¿Creéis que esta consulta se va a celebrar al final?
Pues no sé, en realidad, legal me parece que es bastante complicado en estos momentos, ¿no? Y tal y como las condiciones se establecen, o sea, de forma de únicamente los catalanes y tal, puede que intenten hacer una especie de legalidad. Uy, bueno, hasta a punto.
Otra vez.
Estamos aquí. Madre
pendiente. Mía.
¿Os interesa más el Borussia que el...
Puede que intenten camuflarlo con una legalidad únicamente catalana, ¿no? La ley que del Parlamento catalán de consultas. Uh-huh. Y quizá lo intenten llevar por allí y camuflarlo con ese tipo de legalidad, ¿no? El Parlamento catalán es el que autoriza, el que legaliza ese tipo de consulta, ¿no? Uh-huh. Pero, de todas formas, es un absurdo porque al final, pase lo que pase, se va a tener que negociar con España, ¿no? Uh-huh. Aunque sea el modo en el que se va a llevar esa independencia, se tiene que negociar con España. O sea, el punto de debate tiene que darse sí o sí. No sé si... Imaginemos que se declara la independencia de Cataluña unilateralmente. En ese momento se tiene que hablar con España para ver cómo se van a hacer las cosas, ¿no? Mm. Porque es absurdo no hacerlo. O sea, se tiene que hacer. Así que mejor cuanto antes que se pongan a dialogar y no que se pongan a hacer estas cuentas de intentar movilizar al electorado, más bien, que es lo que parece al final.
Mm-hmm. Adri, ¿la reforma de la Constitución que propone Alfredo Pérez Rubalcaba o... que se pueda hablar de los presupuestos, de la financiación de Cataluña, esto puede calmar los ánimos, o crees que esto ya es un proceso que no tiene marcha atrás? Porque no sé yo si esta gente, a pesar de esto que dice Alfredo Pérez Rubalcaba o el PP, que dice que se puede volver a hablar de la financiación, ahora mismo no sé yo si eso sirve para calmar la ansiedad de la gente que quiere independencia.
Pues yo creo que no, la verdad es que no creo que con ese debate tan técnico, por llamarlo de alguna manera, se vaya a calmar a la gente. La gente que realmente desea la independencia, la desea a toda costa. Y realmente pienso que ese intento del PSOE de Rubalcaba de moderar, templar el ambiente de la situación, pues no le está saliendo bien la jugada. Uh-huh. Pero también es verdad que, una vez más, vuelvo a darle toda la razón aquí a mi compañero Javi. Y
claro.
Que, no, pero es que el tío dice
es la frase.
Cosas muy,
Casillas.
Muy, muy interesantes, y sí es cierto que hay que centrarse más en otras cosas y abrir de una vez el diálogo.
Uh-huh. Ya, pero es que cuando el debate se centra en los sentimientos, ¿no? Porque al final esto lo están reduciendo a un debate de sentimientos, que nosotros no nos sentimos o no nos sentimos españoles o nos sentimos más catalanes que españoles, pues... es muy difícil debatir sobre sentimientos, ¿no? Uh-huh. No, nadie vas a convencer hablando de que te quiera más a ti que otra persona, ¿no? Claro. No creo que hablando se pueda convencer. O sea, uh-huh. También hay que hacer hechos Y claro, durante mucho tiempo se ha estado construyendo un país desde unas instituciones, como son las instituciones catalanas, uh-huh. y por otro lado, desde las instituciones españolas, no se ha hecho nada por construir una unidad española, ¿no? Uh-huh. No se ha hecho nada por integrar, por ejemplo, otros idiomas que no sean el castellano dentro del Estado español, ¿no? No se han hecho pasos, no se han avanzado en ese sentido de integración y de crear un país que pueda acoger a todos, ¿no? Y estas son las consecuencias, ¿no? Por un lado, alguien está trabajando en ello y no tiene complejos en trabajar por construir un país, como son las instituciones catalanas, y por otra parte, las instituciones españolas, que acomplejadas por el tema del franquismo y por sectores radicales que no quieren más que uniformar al resto de los españoles, pues no están creando un país que sea atractivo para vascos, para catalanes para otro tipo de personas que no sean puramente de Madrid y periferia.
Pues sí, totalmente, porque escuchando ya las palabras del Partido Popular ya da pánico, pero escuchábamos también en el coche, veníamos Javillo en el coche escuchando a Rosa Díez y es tremendo este miedo que están metiendo con los catalanes, los vascos. Es impresionante que a estas alturas continuemos así.
Pero es que es su rol, ¿no? Ese partido está basado en eso, o sea, es un partido que el resto de cosas les tienen muy, muy indefinidas, uh-huh. y lo que tiene sumamente definido es el odio o el rechazo a los nacionalismos periféricos, ¿no?
Sí, sí.
Ese es su rol y a eso se dedica ese partido.
Uh-huh. Bueno, vamos a más cosas. Atención, porque una de las protagonistas de esta semana ha sido Esperanza Aguirre.
Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero...
En los errores no espero que me respalde nadie. Fue una tarde aciaga, son palabras que recoge cadenaser.com. La presidenta del Partido Popular en Madrid vuelve a excusarse por aparcar en el carril bus, pero no por darse a la fuga, y pone de manifiesto la falta de apoyos en su partido. Vamos a escuchar las declaraciones de Esperanza Aguirre, que en el programa Espejo Público de Antena 3 decía esto sobre este accidente o este mal... bueno, por aparcar mal, digamos, en el carril bus. Una cosa muy extraña, pero esto es lo que dijo. Vamos a escucharla.
No, yo lo que he hecho es cometer una infracción. Pido disculpas, acepto la multa, le doy el carnet de conducir a la gente, vuelvo al coche porque me vuelve a pedir la documentación del coche y le digo, bueno, vamos a quitarnos de aquí, llevamos aquí ya 20 minutos, pero no les debía de preocupar la fluidez del tráfico.
Y así que vente conmigo, súbete en mi moto.
Bueno, pues nada, Esperanza Aguirre, que claro, ella lo hacía por bien, está claro. No quería interrumpir el tráfico. Sí, y oye, sí, por eso.
Sí, claro.
Por eso que dijo, ay, voy a arrancar un poquito, ya total me voy. No es por darse la fuga y menos.
Se
lleva
la moto del policía por delante, se supone.
Pues eso se supone, pero vamos a escuchar lo que dijo Esperanza Aguirre, porque Esperanza Aguirre nos dice si es cierto que se fue a la fuga y derribó a policía.
Eso es una mentira. Y que me he dado a la fuga. Pero vamos, hombre, yo cuando me iba a mi casa, una de las motos que ellos habían colocado en el carril bus, muy mal aparcada, la rocé con mi coche, sí, estaba la marca en mi coche, como si, que vamos, como un clavito. Entonces la rocé y se cayó al suelo.
Y así que vente conmigo, súbete en mi moto.
La rozó como un clavito. Y eso ahí, pum, se derribó. Esto es como el efecto mariposa, ¿sabes? Que un aleteo mariposa puede generar un terremoto. Pues esto lo mismo.
Entonces, lo que viene a decir es que no se dio a la fuga, sino que no,
conduce sino que
mal,
se fue.
Que conduce mal, ¿no?
No, nada, ya, no sé, ella lo hizo por...
Ella se iba para su casa,
para aligerar el tráfico,
¿sabes? Por el carril bus aún, y cogió y le dio la moto.
No, es que ella se pensaba realmente que le iban a quitar la multa, ¿no? O sea, es tal cual, no es una suposición, porque además sí, ella, sí, yo lo he oído de su boca, ¿no? Que ellas, cuando fueron a multarla...
No estás hablando como Elena Valenciano, ¿eh?
Yo no lo vi personalmente, pero a mí me lo ha contado incluso ella, ¿no? Se lo ha contado a todo el público. Pero ella se fue al cajero y cuando salió le estaba multando. Luego el guardia no sabía que era ella la que estaba multando hasta que no la vio. Dice que se quedó el guardia como asustado.
Sí.
¿No? En plan, ostras, fíjate, lógico, no te esperas que sea Esperanza Aguirre la que estés multando.
Y menos que se vaya de fuga,
y menos,
¿no?,
que rompa la moto y se vaya de fuga. Pero en ese momento, ella, cuando se montó en el coche, le preguntó, que es una pregunta que le delata todo el carácter de esta mujer, le preguntó si le había quitado la multa. Y dice, ¿me has quitado la multa? Y el güey dijo, no.
Pues me largo.
No.
Ya está, ¿no?
Y dice, no, te la estoy poniendo. Y dice, ¿me la estás poniendo? Ah, muy bien, muy bien. Pues yo no tengo tiempo, me voy. ¿sabes? Y sí, en ese momento fue cuando arrancó
y claro, rozó la moto.
Y rozó la moto, dio marcha atrás y le pegó un golpe. No sé cómo es el tema, pero el caso es que la moto se cayó al suelo y se dio la fuga. Es que es así. Se le puede llamar como quiera. No, no, me fui a casa. Bueno, te fuiste a casa y luego ya te decía que te quedases.
Casi que si lo hacemos otro eso...
Claro, esto lo hacemos nosotros y lo utilizamos como excusa porque es por aligerar el tráfico, que estamos 20 minutos en el carril bus.
Y esto nos
sirve
otra multa.
¿Nos sirve de algo o nos vamos a la cárcel? Como una noche en el calabozo pasamos seguro, vamos.
Las penas más graves que se pueden... imputar a Esperanza de Aguirre, hablan de 2 a 4 años de cárcel. Te quiero decir, si somos tú y yo, son 4. Si Esperanza de Aguirre es una palmadita.
Y no vienen a buscarnos a casa, nos persiguen con la moto.
Malentendido.
Sí, es un incidente.
Claro.
Ha pasado algo ahí, pero no sabemos qué. Y se pensaba que... No fue inteligente, ¿no? Porque también es verdad que fue en la Gran Vía. Si esto ocurre también en otro sitio, quizá ella se espera, ¿vale? Y luego después pega un telefonazo y dice, oye, mira, botella... Es que tus perros me han hecho esto. Y se le quitan la multa.
Ojo, porque Esperanza Aguirre dice que todo esto es desproporcionado, por supuesto. Y que parece que en España no hay problemas más importantes que le pongan una multa a una sexagenaria. Ahora ya se autoinsulta.
Ahora ya quiere.
Ahora ya es una vieja, ¿sabes? Ya, bueno, una vieja chocha.
Pobrecilla,
usar
pobrecilla.
Usar la carta de la pena.
Ahora ya es una vieja chocha, para lo que quiere, para lo que no. Bueno, el desafío de Cataluña, el paro, la Gürtel y el caso de los ERE de Andalucía son algunos de los ejemplos que Aguirre expuso para excusarse de la multa y, bueno, declarar que todo este asunto era demasiado desproporcionado.
Bueno, la próxima vez que nos paren, nombraremos algo de alguno de estos temas.
No, yo, de nada,
claro.
Pero...
Cuando te vayan a poner la multa y dice, yo como Aguirre y te vas.
Y llevas una moto, ¿verdad?
Como a ti te meten en la cárcel, luego dices, pero esto qué justicia es. Yo me acojo al caso Aguirre.
Caso Aguirre.
Sí, sí. Y a mí que me liberen de aquí.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, que ha dicho que no espera que su partido le apoye en este tema. Ahí lo ha dejado. Nosotros, además, hemos recogido, para dar fe de que esto sucedió y que se dio a la fuga, el testimonio de otro afectado por la moto de Esperanza Aguirre.
Y justamente el personaje me dijo, vamos irnos, pero vamos irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y estaba pendiente, un poco trambólico. Y... quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló y me hizo volar y yo volé de él.
Testimonio aplastante y que ya demuestra la profundidad de la gravedad, digamos, del incidente de Esperanza Aguirre y la fiabilidad que tenemos nosotros contando noticias. Bueno, continuamos analizando más noticias que se han publicado en los medios de comunicación. Esta semana recurrimos de nuevo a elpaís.com. No tengo remedio, ¿qué le voy a hacer? El ministro de Hacienda anuncia una medida y se ve obligado a aclararlo 35 minutos después. Nos referimos a Cristóbal Montoro, que decía que no iba al cine porque las películas españolas eran muy malas, ¿verdad? Pues la pasada semana, otra vez, récord de taquilla absoluta gracias a los precios reducidos. Una medida que quizá deberían plantearse, que parece ser que funciona, ¿eh? Eso dicen. Vamos a escuchar a Cristóbal Montoro, que esto es lo que dijo, metiendo la pata una vez más.
Ya existe esto, entonces el anuncio que he hecho hoy no es tal, lo siento. Entonces no he triunfado otra vez. Digo, a mí toda la comunicación no he triunfado en el anuncio. No tengo remedio, ¿no? No tengo remedio, pero ¿qué le voy a hacer? Si no tengo remedio, en el sentido este. Pero yo ya, estamos para lo que estamos, no para hacer anuncios, estamos para hacer política.
Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa lo tienen que saber.
Bueno, pues Cristóbal Montoro, que nada, está para hacer política.
Muy bien la selección de canciones, la verdad.
Se nota que
hay que hacer un comentario. Bueno, a mí la verdad es que el corte me hace mucha gracia, quiero decir. O sea, por lo menos tiene recursos para salir por la tangente, ¿no? Y el corte es un corte divertido. Hay que decir que el personaje
de la escuela de Paramount. De los monólogos.
El personaje es un personaje bastante, pues...
Pintoresco.
Podemos
decir que
es incómodo en general. Pero este corte ha sido gracioso. Pero si no fuese porque es ministro y, bueno, que cometa este tipo de errores, ¿no? Prometer que va a hacer una medida que ya está implantada, pues entra dentro de lo súper absurdo en general de este del gobierno, en particular de Montoro, ¿no? Que luego además es un político que va diciendo por ahí y amenazando y diciendo que cuidado con este, que tiene cuentas en Suiza, cuidado con los actores, cuidado con las compañías de la prensa que también están en problemas, que Hacienda y cosas así, ¿no?
Bueno, Adri, ¿Montoro está para hacer política, tú crees?
Hombre, a mí me hace gracia eso de estamos para lo que estamos y no para hacer anuncios. Pues hijo mío, yo creo que entra dentro de tu trabajo, ¿no? Y por lo menos infórmate de las medidas que ya hay o no hay puestas. Si está para hacer política, él realmente no la hace.
O la hace muy mal.
O la hace muy mal.
Porque bueno, no sé yo. Bueno, Montoro también era, ¿no? Lo habíamos comentado alguna vez con lo de la burbuja inmobiliaria, lo de la crisis, que evitaba esos temas, ¿no? Evitaba esas expresiones, ¿no, Javi?
Montoro ya ha dicho varias cosas que son... Montoro fue el que dijo aquello de dejar que España se hunda, que ya la sacaremos nosotros.
Sí, sí.
También fue el que dijo que los salarios estaban subiendo moderadamente. O sea, siempre te da un titular, algo realmente muy loco, muy absurdo, y es verdad. O sea, él, en cuanto a comunicación, yo no sé cómo será, me parece que tenemos alguna opinión, pero como ministro es una cosa, pero como comunicador, es decir, que es muy jugoso, siempre dice alguna chorrada para poner aquí en la radio, o sea...
Sí, sí, sí. Como fuente de...
Para sí, como fuente, es como un poco... El nuevo Berlusconi, si me permitís.
Es uno de esos personajes que el día que desaparezcan nos quedaremos huérfanos.
Sí, sí, porque da mucho juego en este tipo de cosas.
Sí, sí, esto es como decía Xavi Castillo, ¿eh? Como se va a los del Partido Popular, a ver de qué nivel.
Claro, ¿de qué comemos?
Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a una noticia relacionada con la Comunidad Valenciana, que también tiene mucha guasa. Vamos a hablar del Valencia y atención, porque el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha manifestado que él quiere ser presidente del Valencia y que está muy cerca de conseguirlo. Alfonso Rus, que además de Saira Fabra, cada uno tiene una capacidad, ha sido la frase de Alfonso Rus en declaraciones que recogemos de Levante, el Mercantil Valenciano, el alcalde de Xàtiva, que han defendido que en ningún sitio de los estatutos del Partido Popular pone que uno no pueda compatibilizar esos cargos con la presidencia del Valencia. Es algo que no me extraña tampoco, porque hay un montón de cargos que o sea, hay un montón de políticos que ostentan mil cargos, así que por uno más es normal que Alfonso Rus se enfade, ¿no? ¿Es así, Adri?
Y al revés, en Cataluña pasa al revés.
Sí, sí.
Presidentes que se convierten en políticos. Bueno, pero yo creo que de este señor no me sorprende nada, porque este señor también es un señor con muchos recursos que hemos venido escuchando a lo largo de...
Un grande.
Es un grande también.
Hombre, muy grande no es.
Sí. En el sentido metafórico de la palabra.
En el interior
tiene un corazón gigante que no le cabe en el pecho, pero sí, yo creo que no me extraña nada que un personaje de esta... ¿Cómo decirlo sin ser hiriente? De esta...
Categoría.
Muy bien, Javi, gracias. Un personaje de esta categoría, pues...
Quería decir Calaña.
Sí, la verdad es lo primero que se me ha ocurrido, pero bueno, no va a ser tan hiriente. Que se postule como un presidente de un club que, bueno, que también está pasando por las bajas.
Sí, ha sido demasiado fino. Javi, ¿qué te parece en las palabras de Alfonso Rus? Le ha dicho a Fabra, cada uno tiene una capacidad... Yo no sé la de Fabra cuál es.
Me parece muy gracioso, ¿no? Porque no sé quién empezó esta discusión, ¿no? Pero Fabra dijo aquello de que demasiados cargos, ¿no?
Sí.
Dijo que aquí estamos para lo que estamos, ¿no? Y que yo soy presidente de la Generalitat y me dedico a ser presidente de la Generalitat y como que eso me ocupa todo el tiempo, ¿no? Y entonces Rus, como es así, es un tío, es un vacileta realmente.
Un poco chulo.
Es una persona es chulesca y entonces... Pues el tío dijo, ah, sí, tú eres cortito y solo puedes ser presidente de la Generalitat, ya es tú. Porque ya hago pin, alcalde de Xàtiva, no sé qué, no sé cuánto, presidente de Valencia y me sobra tiempo. Tú no, porque tú no llegas, pero yo llego a esto y más.
Claro.
Es un poco así la vacilada.
Por eso lo del coaching. Bueno, es que Alfonso Rus es presidente provincial del Partido Popular, alcalde de Xàtiva, presidente del Olympic de Xàtiva. Y bueno, evidentemente, pues lo que comenta Javi, parece ser que no puede ser ya un cargo más, es inviable según Alberto Fabra, pero no sé qué os parece que este personaje pueda llegar a ser presidente del Valencia.
Bueno, como está ahora con el tema de la venta, 90,
yo creo que da el perfil.
Yo creo que sería un Jesús Gil más, pero aquí en la Comunidad Valenciana.
Yo creo que es el remate que le falta al Valencia.
Para acabar donde sea.
O sea, creo que el Valencia corre un serio peligro. Con este hombre al frente.
Del perfil sigue la estela de hombres como Paco Roche y...
Paco Reo.
Paco Reo.
Paco Reo.
Buenas felas. Pues eso, sí, es decir, la línea de Paco Roch.
Yo, bueno, hay una página web que es muy recomendable, checheche.net, que ya estaban, hicieron trending topic.
Son los amos,
el hashtag
son mis ídolos.
Alfonso Rus dimisión antes de que llegue. Y bueno, tuvo muchísima repercusión con gente, incluso indignadísima porque esto suceda. A los que me sumo a la causa, yo espero por favor que otro político no llegue, porque bueno, aquí el señor Llorente ya también tenía sus ramificaciones con el Partido Popular, pues que Alfonso Rus, por favor, se tenga un poco de vergüenza torera y deja a Valencia para lo que está, para el fútbol y no para hacer política. Ese es mi deseo como valencianista con muchos años de pase del Valencia, pero bueno, ya veremos lo que hacen, porque al fin y al cabo nosotros ni pinchamos ni cortamos, ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a más temas, nos vamos a hablar de nuestras noticias curiosas.
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo ¿Cómo está el patio? Enhorabuena por sintonizar este programa, yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, llegamos al momento de nuestras noticias curiosas, ya estamos en el ecuador del programa. Ya saben que dentro de pocos minutos tenemos sección Adri Busca Novia, emails recibidos a adritupuedes@gmail.com, incluso tweets que podéis enviarnos a la dirección @elpatiocomoestá. Y a las noticias curiosas que las va a comenzar aquí el señor Javier Calderón, así que todo tuyo el micro.
Pues sí, voy a hablar de un señor que...
Ya me hace gracia y no se empezó todavía.
Que, bueno, tenía una historia muy importante que contar y decidió hacerlo en los estudios de Televisión Española. Hablamos de un hombre que quería contar una serie de crímenes secretos cometidos por la CIA e intentó colarse en varias ocasiones en los estudios de Televisión Española. Primero intentó entrar como público en el programa Entre Todos, no lo logró. Luego
De Toñi.
Que sería un puntazo, ¿no? Entrar de evento en el programa de Toñi, que siempre tiene sustos esa pobre mujer, y de repente que entre un hombre y le diga la CIA intenta matarnos, no sé. Luego después intentó acceder por la puerta de acceso de los empleados, no pudo. Luego no desistió y volvió otra vez a la carga e hizo un tercer intento. Está simulando que visitaba a una persona y tampoco coló. Luego al final, pues aquí pone que gracias a un cúmulo de casualidades consiguió entrar a...
De cagadas
de seguridad de Radio Televisión Española, que no nos quieren decir, pero bueno, gracias a un conjunto de cagadas, este hombre acabó en el váter.
Muy bien.
No, pero
grande.
Pero es que no es un chiste. Es que no es un chiste, porque estuvo 4 horas encerrado en el váter.
Hombre, que te lo he dejado bien, ¿no?
Me lo he dejado preparado, pero no es un chiste, ¿eh? Estuvo 4 horas encerrado en el váter esperando a que pues empezase el programa, empezase el telediario, porque el hombre ya no se conformaba con Entre Todos, ¿no? El hombre ya quería hacerlo a lo bestia, ¿no? Quería contar al mundo entero la serie de crímenes secretos de la CIA, ¿no?
Con noticias sí requiere ir a los informativos.
Requiere ir a los informativos de Televisión Española, ¿no? Cualquier otro sitio, vamos. Yo creo que, claro, lógicamente, la gente, aunque lo dijese el tío de informativo de Televisión Española, tampoco le creería, ¿no? O sea, tampoco tiene mucha credibilidad ahora esos informativos.
No.
Pero bueno...
Está cobrando todo el mundo.
Sí, espérate que luego me toque.
El caso es que al final el hombre pues entró y a punto de dar su comunicado, de revelar esos secretos al mundo, le cazaron. Y los servicios de seguridad de Televisión Española decían: es una persona muy habilidosa, sabía lo que tenía que hacer. Es un dato muy curioso para un perturbado, ¿no?
Una buena definición, ¿eh?
Una persona muy habilidosa que lo intentó 4 o 5 veces.
No, es que vosotros estuvierais a lo que no teníais que estar y se os coló,
No era un cúmulo de cagadas, no, es que la persona era muy habilidosa.
Oye, está, no sé, es una buena excusa. Mejor que la de Aguirre, ¿no?
Mejor que la de Aguirre, ¿no?
ahí está. Bueno, tenemos además más noticias curiosas, ¿verdad, Adri?
Sí, porque yo me voy a Lahore, en Pakistán. Y en un titular un tanto polémico, porque dice así:
acusan a un bebé de 9 meses de intentar asesinar a pedradas a unos comedores de gas. Esto es real, no es una noticia que me haya acabado de inventar. Esto ha ocurrido en Lahore, donde la policía, en Pakistán, como he dicho, la policía de Lahore se ha llevado a juicio a un bebé de 9 meses junto con su familia por intento de homicidio. Esto os voy a poner en situación, pues resulta que es la familia del niño que se llama Muhammad Mosakan, o sea, la familia Mosakan, que es una musaca. La familia Mosakan, pues resulta que no pagaba la factura del gas. Entonces vinieron los cuadros del gas más la policía. ¿Qué ocurrió? Que al niño, pues se ve que el niño cogió unas cuantas piedras y las lanzó por una ventana a los cobradores del gas y a la policía. Obviamente, en algún momento a alguien no le funcionó bien la declaración, porque dijeron que era un intento de homicidio contra aquellos mismos y que llegaron a causar lesiones a los policías. Como consecuencia, se llevaron al bebé y a su familia también, pero al bebé ante el juicio. De hecho, en un vídeo le toman las huellas al bebé de 9 meses como a un delincuente más en la comisaría. Y es, la verdad es que bastante poco creíble.
¿Por qué?
Un bebé de 9 meses que hiera a un agente de policía con piedras. O sea, no, dime dónde puede estar eso. De hecho, su abuelo...
Bueno, una sexagenaria está hiriendo.
No, lo mismo.
Una pobre sexagenaria
está hiriendo a policías con... Sí, la verdad es que he visto de esa manera.
No sé.
Son dos contra extremos bastante llamativos, ¿no?
Se ríe.
El abuelo de Muhammad Mosakan, el niño de 9 meses, ha explicado que no puede haber... su nieto cometido ese acto porque apenas puede coger él por sí mismo el biberón, mucho menos lanzar una piedra contra un policía y herirle.
Depende del tamaño de la piedra, ¿no?
Indiferentemente, un niño de 9 meses no puede levantar su biberón como lanzar una piedra que pueda herir a un policía, a un agente de la ley, preparado, no sé. Bueno, pues resulta que aún así el juicio va a tener lugar y el 16 de abril...
¿La semana que viene ya?
Sí, veremos.
¿Pero podemos asistir?
No, si te quieres ir a Lahore, Pakistán. Pero yo prometo traer el resultado de este juicio.
¿Sí?
Y esperemos que el pequeño Muhammad Mosakan, al que le gusta la musaca, salga bien.
La musaca.
Pobre niño.
No te olvides de traerle el resultado, ¿eh?
No me lo olvido, no.
Bueno, pues nos vamos ya a nuestra sección de cine. Una gran decepción. Nuestro gran equipo, en el día de hoy nos hemos hecho fans y nos volvemos a deshacer. El Borussia Dortmund, que ha ganado 2-0, pero ha perdido la eliminatoria.
Injusticia.
Robo. Villarato. Bueno, pero nuestro equipo, Adri, el Puig Playas, el Puig, que ha ganado
2-0. Un amistoso. Qué lástima que no sea del Liga.
Bueno, pero estamos en buen camino. ¿Y por qué no estamos nosotros?
Eso está claro. Eso es lo que estaba planteando. Y vosotros no estáis participando.
En un partido habíamos ganado en primera temporada, ¿verdad?
Sí,
verano, verano y eso.
Bueno, no deis más datos, que es peor.
Pero hemos ganado, eso es lo que cuenta.
El equipo es un conjunto de individuos, no un solo cabeza saliente.
Claro, y Adri como cabeza estaba ahí apoyando. Desde aquí, eso ha sido, yo creo, el objetivo. Eso ha sido la clave. Bueno, nos vamos ya ahora sí a nuestra sección de cine.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio? This is the
end. Hold your breath and count to 10. Bueno, Lisa, llegamos al cine. Vamos a hablar de James Bond.
Sí, y Adri está jugando un guantazo. Siempre se me asoma por aquí, por encima de las hojas, para saber antes de que empiece a hablar de qué va la noticia. No se puede esperar un segundo más.
A mi defensa debo decir que Lisa ha hecho exactamente lo mismo con mis noticias curiosas.
Pero yo no me he asomado.
Ya.
Bueno, pues vamos a hablar de James Bond. No exactamente del personaje principal, sino del villano de la película, porque suena... el protagonista de 12 años de esclavitud con nombre complicado, que nunca sé decirlo, Chiwetel Ejiofor.
Chiwetel.
Yo no me lo estoy inventando. Bueno, pues después del papel que hizo en la película de Steve McQueen, 12 años de esclavitud, parece que le ha abierto puertas para hacer películas con... o más internacionales, que llegan a mayor número de público, y parece que va a participar en la franquicia de Bond. No está aún confirmado, él no se ha pronunciado, pero dicen que podría ser el villano de la nueva entrega, en la que repetirá dirigiendo los Sam Mendes y que repetirán Daniel Craig como protagonista, Ralph Fiennes como M, Naomi Harris como Moneypenny y Ben Whishaw como Q. Bueno, pues el fichaje, como he dicho, no está cerrado y parece que no está del todo por la labor, según dicen, el actor no está totalmente por la labor de suceder a Javier Bardem como el villano de la saga, porque querría optar al papel principal, no quiere ser el villano, lo que quiere es esperarse a que Daniel Craig se retire y vuelvan a hacer selección como James Bond, y quiere ser James Bond.
Qué calculador.
Entonces, en esta misma selección de candidatos estaría también, por ejemplo, Idris Elba, que también está esperando.
Sí, es verdad que sería, claro, exacto.
Entonces,
protagonista de The Wire, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero el hombre este es inglés, el Chihuahua, el Legio Goro, como pues,
no sé exactamente dónde es, pero está a la espera. No sé.
Lo hace bien, ¿eh? El Chihuahua.
Lo hace bien en 12 años. Yo solo lo he podido ver, la verdad, en 12 años de esclavitud.
No, pero James Bond tiene que ser británico.
Hombre, es que Chihuahua es negro, sería el primer.
No estoy diciendo, quiero decir, puede haber nacido en Reino Unido perfectamente.
Ya,
¿no?
Pero te quiero decir que ya has dicho cambio de blanco a un blanco a un negro, pues ya total nacionalidad yo creo que ya no importa, ¿no? Creo que es minucia, me refiero, ¿no?
Hombre, el acento británico siempre ha sido...
¿Sí?
Para
los que la vemos doblada...
Ya, bueno, sí. Eso nos da un poco igual, sí. Pero bueno, el caso es que lo se está viendo como villano o lo quieren meter como villano, pero él quiere esperarse, según dicen también, porque esto tampoco está confirmado, quiere esperarse ser el protagonista. Entonces, veremos...
Qué ambicioso.
Veremos cómo sale la jugada. De momento, Bond 24, que es la próxima película, no se sabe mucho sobre ella. El casting femenino está aún por saberse, no se ha hecho aún. Y previsiblemente empezará a rodarse en noviembre de este año, llegando a las carteleras en 2015, así que aún tenemos para el rato con James Bond.
A mí me gustaría mucho que fuese Idris Elba, ¿eh? Parece un actor excelente. Lo veremos.
Sabía que ibas a decir.
Es verdad, nominado al Oscar este año por el papel de Mandela y genial su papel en The Wire. Muy recomendable esa serie para la gente que no haya visto.
De momento va a ser Daniel Craig hasta que se retire. Cuando se retire Daniel Craig, veremos.
Que lo hace bien también, ¿eh? Daniel Craig. A mí sí. Me ha sorprendido.
A mí al principio no me gustó mucho la elección, pero la verdad es que lo hace muy bien.
Bueno, ¿nos vamos a más temas, Elisa?
Sí, cambiamos de tema.
Vamos ahora de un superhéroe.
Se me queda la canción, esto sí que le iba a gustar a Adri. Bueno, pues Sony ya trabaja para ampliar el universo de Spider-Man. La compañía ha anunciado que Drew Goddard será el director de Sinister Six, Los Seis Siniestros, un spin-off de Grande Spain de Amazing Spider-Man, protagonizado por un grupo de villanos inigualable que lo forman Doctor Octopus, Electro, Sandman, Misterio, Buitre y Kraven el Cazador. Esta será una nueva película que han extraída, un spin-off extraído de Spider-Man, que lo que quieren, según parece, lo que quiere hacer Sony es como Marvel, como hace, va a hacer Marvel con los Vengadores.
Pero en villanos.
Sí, exacto. Villanos no, y también puede ser con otros personajes, porque por lo visto lo que quiere hacer es spin-offs que sirvan como de puente entre las diferentes películas, el hueco que deja las películas. Por ejemplo, la película de Spider-Man 3 se estrenará en 2016, pero la de 4 no se estrenará hasta el 2019. Entonces, los 3 años de intermedio pues lo rellenarán con villanos, spin-off de villanos, de personajes que tengan alguna relevancia. Entre ellos, pues esta que te digo de Los Seis Siniestros, y también una que se llamaba, también era de un villano. Ahora no encuentro el nombre, pero bueno, el caso de Venom también será otra película que también tienen pensada hacer. Y así irán rellenando huecos entre películas de Spider-Man.
Venom, que es el Spider-Man que tiene el traje
del espacio.
El negro, sí.
Sí, está guay ese malo, ¿eh?
Es el más malo, más mejor de todos.
Más mejor, ¿eh?
Más malo, pues, más mejor de todos.
Va a tener su propia película.
Bien, bien. Bueno, pues vamos a hablar también de más películas. Vamos a ver si reconoce Adri esta sintonía.
Es difícil, ¿eh?
¿Te suena?
Me suena mucho.
Es muy difícil.
Déjame un rato más y la saco.
Ah, que el tiempo es oro, no sabes.
No lo consigo sacar, pero en cuanto me lo diga voy a decir...
Bueno, pues es una película que nos encanta a todos, seguro, Los Gremlins.
Ah.
Bueno, pues...
Adorables.
Estos días está habiendo muchas noticias de remakes y de secuelas que vienen en camino. Pues entre ellas va a ser un remake de Los Gremlins. Parece que después
últimamente, es decir, que sea una película original, quiere decir que sea un Oscar ya, ¿no? Porque,
sí, vamos. Sí. Hay pocas opciones para que sea original. Bueno, el último anuncio que se hizo fue que estarían preparando supuestamente la segunda parte de Los Goonies, que mira que tiene años esa película, antes de que naciéramos. Pues
¿también hacen desexagenarios?
Y quieren contar con el casting original, así que no sé exactamente qué es lo que van a hacer.
Pensaba que ibas a decir que quieren contar con Esperanza Aguirre.
No, pero casi.
Pero
casi, pero un papel, porque están por ahí, sí.
Con la moto.
Bueno, pues ahora la noticia, en realidad, aparte de lo de los Goonies, es que van a hacer un remake de Los Gremlins, que se acaba de convertir, en, bueno, según dicen, en la prioridad del estudio de Warner Bros. Uh-huh. Seth Graham Smith sería, junto con David Katzenberg, que es complicado, los productores, uno de Sombras Tenebrosas anteriormente y otro de Beetlejuice 2, que os da la idea de más o menos del tipo de películas que suelen producir, aunque no es seguro que Warner haya encontrado ya ni un guionista ni un director para el proyecto, o sea que estaba un poco todo en el aire. El que sí que parece que tendría intervención segura sería Steven Spielberg.
¿Y Gizmo?
Gizmo tiene que salir. Es el protagonista. La historia la sabemos todos. Y bueno, decir que la primera parte fue todo un éxito, incluso tuvo una secuela llamada Gremlins 2, la nueva generación.
Sí, no
bueno,
tanto, ¿no?
Que creo que ya no tuvo
la
tanto Gremlins,
la primera es muy buena. La primera peli es genial, sí.
La segunda también es graciosa, ¿eh?
Me acuerdo que yo lo pasaba mal con los Gremlins.
Sí, a mí también me da un poco... A mí de pequeño me da un poco de miedo. Hombre.
Sí, Gizmo sí, pero malos, el que salía del juez...
Por miedo, favor, si nos está escuchando la gente del Zapataki, que no mande nada.
Bueno, igual para una de estas que vienen a continuación sí que le apetece a esa. Como solo hay que poner la voz. Pues Disney planea ya la secuela de Romper Ralph. No sé si habéis visto la primera de Romper Ralph, basada en el mundo de los videojuegos. Parece que preparan secuela.
Javi. Es que sí, justo hemos ido a la exposición de un amigo y una persona que había ahí nos ha hablado de Romper Ralph, ¿no?
Pues prepara la secuela. Sí, igual es por eso. Bueno, pues después de parece que de que Frozen, el Reino del Cielo, ya se haya convertido en la película de animación más vista de la historia, con $1,000 millones recaudados, Disney prepara Los Increíbles 2 y Cars 3, y ahora parece que una secuela de esta cinta ambientada en el mundo de los videojuegos, que es Romper Ralph.
Romper Ralph, que fue sin Pixar, ¿no? ¿O fue con Pixar?
Pues yo creo que sí que estaba...
¿Seguro?
Bueno, no estoy segura, ¿eh? No voy a decirlo porque no estoy segura. Me haces preguntas ya demasiado
específicas. Ya, ahí te pilla.
Disney no ha confirmado nada acerca de este hipotético proyecto, pero no sería de extrañar porque la película original estrenada en 2012 logró recaudar $450 millones a nivel internacional. Bueno, mientras el estudio tiene pendiente el estreno de otras dos esperadas producciones más, que son Big Hero 6 y el 5 de diciembre de este año, y Zoopolis el año que viene. Uh-huh. Así que tienen muchas.
Estas son nuevas, ¿no? Porque hemos hablado de Cars 3,
Sí, son...
Estas por lo menos son nuevas, las dos últimas.
Segundas y terceras partes, sí, estas son nuevas.
Y hablando de... Acá decías tú lo de remakes y demás, esta tarde lo comentamos Javi y yo, que es una noticia que yo creo que nos va a gustar aquí a todos, menos Elisa, que creo que no la ha seguido. También se planea hacer una película nueva de Galáctica Battlestar.
¿Ah, sí?
Sí, con los productores de la serie y tal, y es algo que está en el aire.
Pero como continuación de la...
No, totalmente diferente, es ambientada en el mundo, pero con otra línea argumental.
Vale, muy bien. Bueno, pues curioso. Ahí está Adri con su aportación, ya te está cogiendo el testigo. Ya te quiere quitar el puesto,
¿eh? Está poniendo al día, porque si no luego...
Claro. Bueno, nos vamos a la recomendación de la semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Sin Pixar, Romper Ralph.
Pues mira, sin Pixar.
Sí, ya, fue de...
Mejor confirmarlo.
Fue de Disney. Bueno, Elisa, la recomendación de esta semana, ¿qué es?
Pues va a ser Mejor Otro Día. No es que lo voy a hacer otro día, sino que el título se llama Mejor Otro Día. Ha estado complicado esta semana, tengo que decirlo. Casi hago la no recomendación de Adri para enlazar con él.
Que no te dé miedo.
Pero no, porque no quiero bajar el listón tanto. Entonces, he elegido Mejor Otro Día, que me ha hecho gracia la sinopsis de... Bueno, en la sinopsis no lo cuentan muy tan bien como luego se ve en el tráiler, pero bueno, os cuento un poco. El reparto está formado, entre otros, por Pierce Brosnan, Rosamund Pike y Aaron Paul, que lo conocéis por Breaking Bad.
Sí.
Bueno, la sinopsis, os cuento un poco. Mejor Otro Día es una comedia que nos sitúa en vísperas de Año Nuevo, en la azotea de un rascacielos de Londres, donde coinciden Martin, Maureen, Jess y JJ, para poner fin a su vida. En lugar de saltar, los extraños hacen un pacto para seguir con vida hasta el día de San Valentín, y así, en el día que todo debía terminar, su amistad se inicia y los lleva a superar todos los obstáculos juntos. Las aventuras de este variopinto grupo serán impredecibles y una auténtica afirmación de la vida. Uh-huh. Bueno, en principio, como dicen, en principio, sin quererlo, se juntan en la azotea para suicidarse, casi haciendo cola, pero al final deciden hacer un pacto y alargarlo un poco a ver si soluciona la cosa.
Nuevo estreno de Aaron Paul, que ya estrenó la semana pasada en Need for Speed. en los cines de España. Adri lo critica, ¿por qué?
Sí, ha sido una chufa esa película.
¿Lo has visto?
No, pero es una chufa.
¿Cómo sabes que ha sido
como
una
siempre,
chufa?
Como siempre, Adri hablando con datos sobre la mesa y después de haber visto
la chufa. Ha sido como si hubiese muerto la película, ¿sabes?
No, pero
ha sido una chufa.
El tráiler ya es una chufa, la película deja apuntada maneras y efectivamente pues es lo que es. Yo he leído críticas.
Adri
he leído
siempre
críticas.
Habla con conocimiento de causa. Después de haberla visto, después de haber leído...
He leído críticas, he leído críticas.
Bien.
Bueno, pues vamos a escuchar
es
un poco.
Fast to Furious, pero con metanfetamina.
No nos interesa, vamos a escuchar un poco del tráiler de Mejor Otro Día.
Soy Martin Sharp, el hombre que lo tenía todo: divorcio, deshonra, humillación. ¿Por qué no iba a desear tirarme desde lo alto de un edificio?
¡3, 2, 1! Disculpe, ¿tiene para mucho?
¿Qué?
Será mejor que espere.
La avisaré mientras bajo.
¡Quitaos de medio!
¡Para!
¡No!
Hola. ¿Alguno ha pedido una pizza?
4 suicidas, una azotea. Casi parece una convención. ¿Somos una banda?
No lo somos.
¿Firmaste un pacto? Vale, hagamos un trato. No nos suicidaremos antes del día de San Valentín.
No es una idea tan absurda.
Creo que nos vamos a arrepentir de esto.
Al fin un nuevo año.
Hija de un político.
Una bomba mediática.
Sí.
¿Le han dicho alguna vez que es un idiota?
Soy político. Me dicen eso a todas horas, créame.
Solo quería ver si estabas bien.
Todo esto es demasiado. Solo quiero volver a mi antigua vida.
Tu antigua vida no era muy buena.
Solo quería daros las gracias por preocuparos.
No es gran cosa. Quizás sea un comienzo.
Esta canción le pone mucho pique, ¿no, Elisa?
Según Adri, es Amaral.
Ahora, es un momento que me ha parecido que era, pero luego rectificó.
Bueno, pues no es Amaral, es Shakira, que le ha dado ahora por cantar en catalán y le ha liado un poco en Twitter y en los medios porque la
pero
gente...
Pero se le entiende.
Se le entiende mejor, claro, se le entiende mejor que en español, súbelo, verás.
¿Sí?
Se le entiende mejor.
Sí, he entendido Vos Per Tú.
Bueno, ya es un logro entender Vos Per Tú. No, de verdad que se le entiende muy bien.
Es muy absurdo que se entienda más en catalán que en castellano. Es muy absurdo.
Ay, Piqué.
Que hace mucho Piqué,
dando
claro.
Copas y...
Aunque dicen que ella dice que le ha ayudado una amiga con el acento catalán.
Ah.
Bueno, lo ha hecho en honor a Piqué y a su hijo porque dice que Cataluña le ha dado muchas cosas y que esta canción es de las preferidas de Piqué. Es muy bonita, es una canción bonita, pero se ha ganado la enemistad de muchos catalanes, supongo, porque le han dicho por Twitter, entre otras cosas, traidora, estúpida o asquerosa. Son algunos de los calificativos que le han dedicado a la cantante porque según ellos, con este tema cantado en catalán, a pesar de que en el disco también está en español este mismo tema, según ellos está promoviendo la independencia de Cataluña.
Pero, ¿esta canción es original o es de Sau?
Es de Sau.
Ah, vale, o sea que
es de Sau. Ella lo ha hecho... el grupo se disolvió por aquí en 1999 por la muerte del vocalista.
Vale.
Como es una de las canciones preferidas de Piqué, ha querido hacer en honor
a
este grupo.
Es un plan homenaje. Oye, sí. Pues entonces, ¿por qué tanto revuelo? No entiendo.
Pues porque
es absurdo.
Lo han asociado, claro, como siempre, al movimiento independentista,
bueno,
y demás.
Bueno, ¿qué es de malo? O sea, no sé, si la chica...
Sea o no, la canción está bien hecha, es un tema bonito, no entiendo que le llamen asquerosa entre otras cosas.
Y se le entiende además.
Hombre. ¿Qué más tiene todo?
¿Qué más queréis?
La canción es preciosa.
No vaya con Rihanna, ¿no?
No, yo la he escuchado entera y la canta muy bien.
El fallo.
Por eso la odio.
De ahí las críticas, ¿no?
Pues puede ser, como no están estregándose en una cama las dos, pues igual.
Claro, eso es lo que ha faltado. Bueno, pues nada, y esta es la adaptación de Shakira, de la canción de Shao, Watch Per Tú, y no sé, que como nos cuenta Lisa, mucho revuelo en las redes sociales, pero ella adelante con eso, ¿no?
Sí, o sea, sí, además no ha criticado hasta en periódicos de fuera de nuestro país, en periódicos estadounidenses y británicos, que han dicho, entre otras cosas, abierto apoyo a la independencia y... Shakira calificada de traidora por cantar en catalán.
Ahí va.
Qué absurdo, o sea, cualquiera...
¿De traidora a quién?
¿A quién, sí, eso? Sí. Ni que ya...
No sé, a Cataluña.
Ay, traicionando al Estado español.
España.
Bueno, tenemos más noticias, ¿verdad, Lisa?
Sí. una noticia breve que os voy a contar. Bueno, no, a estas alturas todo el mundo ya sabe que van a cerrar varios canales de televisión. Los operadores de televisión privados tienen ya prácticamente decididos los canales que desaparecerán antes del día 6, el próximo día 6 de mayo, la fecha tope dada por el Ministerio de Industria para cerrar 9 televisiones. Según las previsiones, A3 Media suprimirá Nitro, La Sexta 3 y Explora, Mediaset apagará 9 y La 7, Veo Televisión cesará las emisiones de AXN y una teletienda, muy importante, y una televisión suspenderá el canal que hasta hace un mes ocupaba Intereconomía y que también utilizaba MTV. Uh-huh. Serán estos los canales que irán a negro, que dejaremos de ver. Pero bueno, no sé si vais a echar en falta alguno de
ellos.
Hombre,
yo creo que Adri, Javi está moderadamente enfadado.
Yo estoy bastante cabreado en este tema, porque yo soy un fiel seguidor del canal Explora.
Igual que Javi, me han destrozado la vida.
Además, yo siempre veía la casa de empeños a lo bestia.
¡Ay, yo también lo veía! Pero eso pues, lo hace en otro canal también.
Me tienes que decir cuál, porque me quedo yo
ahora,
con el mono.
Ahora no me acuerdo, pero cuando lo vuelva a ver te lo digo. Yo no lo veo en Explora.
Se pues pierden también otros programas como el último superviviente de Bear Grylls, que también hacían en Explora y eso a mí me...
Pues allá de la cocina también lo hacían ahí, ¿no? En la versión...
Lo repetían ahora, sí.
¿Americana?
Es verdad, la versión americana, ¿sí? También la versión española repetida.
Sí. Yo sí que voy a echar de menos La Sexta 3.
La Sexta 3, que hacían cine. Una película buena.
Sí. Hacen la misma 20 veces, pero bueno.
¿Intereconomía no lo echamos de menos o...?
No.
Pues sí, ya se fue, entonces ya, pues como... Yo en su momento le echaba de menos porque...
Para echarte una risa.
Es una risa, la verdad.
Te haces un mal rato, ¿verdad?
¿Quieres que no? Pues...
Desde que se fue Pedrerol había perdido mucho nivel de risas, ¿eh?
No creas, ¿eh? Allí tiene una panda que...
Hay para rato,
¿eh? Hay para horas y horas de risas.
Bueno, pues una lástima, ¿eh? Que se supriman espacios. Además que se hacían, como ha dicho Javi, buenas películas en La Sexta 3, documentales, pues yo qué sé, divertidos también en Explora. Una lástima que se corten estos canales de televisión. ¿Algo más que añadir tenéis?
No, ya está.
¿Seguro?
Venga, anotado por cortar los más jovencitos, los canales más jovencitos.
Pues tenemos un apunte, ¿no? Ah. De las provincias. De...
Oh, por favor, sí. Bueno, sí, es verdad. Favor. Esto vamos a hacer un apunte antes de pasar ya a nuestra sección de Adri Busca Novia. Por favor, recréate, Javi, porque hemos encontrado, gracias a nuestro compañero de Radio Manises, Ramiro Calvo.
Yo eso tengo...
ha sido mediante él,
¿verdad? Lo que es el extracto de un párrafo de un artículo hablando
Nos
sobre...
Nos ponemos en situación porque el Diario de las Provincias había recogido una noticia en la que se hablaba de la competencia que nos está haciendo las frutas francesas y el daño que le está haciendo a nuestros agricultores.
Sí.
En uno de los párrafos...
El párrafo entero, al principio puede ser un poco desconcentrante, porque si no has leído el anterior es un poco raro, porque dice, sin embargo, hay en este caso un salto cualitativo, porque ha empezado a tomar parte en la cuestión la prensa especializada, que no se limita a explicar los aspectos relacionados con lo agronómico y comercial, incluso dándoles la razón a los productores cercanos, naturalmente, sino que se expresan juicios desde el punto de vista puramente alimentario y gastronómico, señalando, por ejemplo, que las fresas españolas son tan baratas porque son puta agua y se pudren enseguida, no como las francesas, mucho más buenas, consistentes y duraderas.
Ahí está.
Eso es periodismo de calidad.
Y lo demás es tontería.
No es un dedo que se le ha ido de tecla, ¿no?
No, el lenguaje popular.
Las fresas españolas son tan baratas porque son puta agua.
Está claro que quería decir pura agua.
Tal cual.
Es el autocorrector que tan malas pasadas nos juega a todos últimamente.
Bueno, nos vamos a buscarte nuevo, ¿eh, Adri? Emails recibidos a la dirección adritupuedes@gmail.com y atención que hay sorpresa, Elisa, tenemos email, ¿verdad?
Aquí lo tengo.
Por favor.
Sí, es largo, ¿eh? Pero bueno, yo tengo que decir antes de empezar que...
Voy a contextualizar otra vez, ¿vale? Recordemos, sí. Atención, las correcciones habituales de Javi a los emails que nos manda la fan...
Eso iba a hacer yo.
...de Adri.
Hay un trozo que lo puedes quitar porque eso...
Siempre dice hola, coma, y eso está mal. Según el diccionario,
claro, que le ha llegado el alma porque
hispánico.
Esto casi es que es un email para Javi, no para Adri, pero bueno, yo lo voy a leer. Buenos días, amigos de ¿Cómo está el patio? Dos puntos, y te remarca entre paréntesis, dos puntos.
Por primera vez, bien puesto.
Sí, sí. Quisiera agradecer a mi amable y querido Javi que se implique tanto en corregir mis correos electrónicos. Por si quedó alguna duda en nuestra última cita lingüística, quisiera destacar esta referencia del diccionario panhispánico de dudas. Y a continuación nos ponen la explicación de los dos puntos.
Que lo explicamos sin necesidad de leerlo, porque
suprime.
Es un tochazo.
Sí, ya lo ha dicho Javi alguna vez.
Y bueno, el caso es que es costumbre anglosajona y que debe evitarse en español utilizar la coma en lugar de los dos.
Por lo tanto, Javi tenía razón.
Exactamente.
Vuelvo a tener la razón.
Esta cita, ella se la está dando y no se la ha quitado en ningún momento.
Sí, sí, sí.
Bueno, una vez, como ella misma dice, una vez aclarado el conflicto, me gustaría saber si tú, Javi, eres tan atento con las mujeres como lo eres conmigo.
Uy, ahí te está levantando.
Y aquí la cosa empieza a ponerse rarita.
Huele a levantamiento.
Bueno, a continuación sigue, que esto sigue. En ese caso, te agradecería que me facilitaras tu número de teléfono. Bueno, era broma. Según dice ella, bueno,
6-4... También era broma.
Luego te paso su email,
Javi. Bueno, y después de todo esto dedicado a Javi... Ya dice, voy a decirle un poco a Adri que, pobrecito.
Las dos últimas líneas, eran
las dos
para
últimas
mí.
Líneas, línea y media, más bien. Por último, y para que mi sentimental Adri no se sienta celoso, mira si te conoce, aquí le envío mi foto. Se nota que estoy más joven, es del año pasado.
La
y
foto.
Decir, es, la foto es del año pasado. Y la foto se la puede apreciar en todo su esplendor a ella, ¿no?
Sí, bueno, explica, Adri, la foto, por favor.
La foto examinada.
Primicia, primera foto, atención, señores oyentes de Cómo Está el Patio, primera foto que recibimos de Laia Valls.
Esto es como, bueno, va por
explica
fascículos.
Un poco, por favor, explica, porque la gente no lo ve.
El documento que tengo entre mis manos es bastante poco descriptivo, todo se ha dicho, se ve una imagen a pequeño tamaño de unos 61 kilobytes, según tengo aquí en la leyenda.
Explica lo que ves, por favor.
Veo una mano y parcialmente medio brazo con un tatuaje.
¿Pero tatuaje mano de hombre o de mujer?
Es que es por fascículos.
Es de mujer porque la mano, el brazo no tiene pelos.
Tiene vello.
No tiene vello.
Lo hace más interesante.
Sin embargo, la mano está en una posición un tanto rara, antinatural, diría yo.
Porque tiene que hacerse la foto a sí misma.
Pero...
Y el tatuaje es un dibujo.
El tatuaje no se aprecia
muy
bien.
Es un dibujo.
Pero parece hecho con boli bic de punta redonda.
Nuestros analistas de Cómo Está el Patio han analizado imagen y llegan a la conclusión de que no es un tatuaje y es un dibujo.
Es un dibujo hecho con boli bic.
Sí.
Escribe
hombre,
fino.
Con boli bic no sé, pero sí, es un dibujo, ¿eh? Lo dicen los analistas.
A mí me ha parecido una frase.
Creemos que es un dibujo.
Lo hemos enviado al laboratorio que tenemos aquí en Radio Manises y nos han
bueno, dado... ¿qué te parece la mano? ¿Te parece bonita?
Bueno, antes que nada voy a empezar haciendo una valoración y estoy profundamente enojado contigo, Javier Calderón.
¿Conmigo?
Porque estoy enojado contigo porque se supone que esta es mi sección y tú estás intentando arrebatármela.
La única
mujer que y se interesa programa tras programa, pues tú intentas y te empeñas.
Oye, yo veo letras en este tatuaje.
Sí, sí, porque está escrita en boli y la
boli
letra.
Vic, además, es elegible porque se la escribió al revés.
Bueno, ¿qué pasa?
Pues estoy profundamente enojado con Javier Calderón.
Sí. Pero que yo no he hecho nada.
Y sí, con tus aires de machito y tipo duro, corrigiéndola, pues te la estás camelando poco a poco y me parece poco ético.
No he hecho nada, Adri.
Me parece poco ético, cuanto menos. Y ahora viene la crítica hacia ella, por supuesto, porque no debes jugar con mis sentimientos de esta manera.
Siempre la criticas.
Pero, oiga, yo le pasé una foto
nada,
de...
Dile algo bonito de la mano.
Sí, la mano me parece una mano muy femenina, pero que me enseñe algo más.
Y con sus cinco dedos.
Y por lo menos tiene cinco dedos.
Eso, bueno, es un punto.
Enteros no lo sabemos porque está cortada, ¿eh?
Hombre, no, a ver, yo creo que tiene cinco dedos. A ver, se ve el pulgar, el meñique, bueno, y ya no se le ve nada más, es cierto.
Ah, pues tiene dos.
No, por lo menos tiene tres.
Cuidado. Por lo menos hasta la falange lo tiene, hasta luego ya no se sabe.
Y aceptamos.
Pero realmente puede ser un brazo.
Oye, tú pediste una foto y ella te la ha dado, ahora te toca a ti dar el siguiente paso.
De hecho, la foto me la va a hacer aquí Javier Calderón.
Pues dame tu móvil que yo no tengo.
Ají, jaja.
Tienes móvil, pues mira, me hace una foto que ahora mismo, en cuanto salgamos de este programa, se la pienso mandar a ella. Y espero que me sea correspondida y que por favor deje de filetear con aquí.
Momento de que, ¿cómo está el patio?
Pero que tú
foto.
Le mandes una foto entera no quiere decir Adri. Que ella te la mande. Ella te lo va a mandar por su tipo.
Vais a abrir los labios para su amada.
Y yo mando.
Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad.
Tú mandas la próxima semana de momento, ¿no? Falta, no. Ya estamos fuera de tiempo. Dime, ¿qué mandas?
Ah, eso, que estoy un poco mosqueado. Y espero que...
¿Pero qué mandas el qué? Rápido, que nos vamos.
Que la voy a mandar la foto.
Ahora
manda
la foto. Te mandamos la foto a Laia Valls. Ya saben, la próxima semana esperamos resultados. Adrián Correcher, que vaya muy bien.
Que vaya muy bien.
Mucho ánimo.
Y sí, lo necesitaré. Y que también te vaya bien para ti, que te echaremos mucho de menos.
Come, claro. Come fresas francesas.
Javi Pastor, muchas
las
gracias.
Las españolas son puta agua.
Voy a ver si también son puta agua las francesas. Un placer que hayas estado aquí también.
Un placer, señores. Un placer, señor José Manuel.
Igualmente. Javier Calderón, la próxima semana ahí apoyando a nuestro compañero.
Sí, la próxima semana va a ser dura. Ánimo.
Elisa Cubéis, unas palabras de despedida.
Que me voy en busca de fresas de calidad.
Claro que sí, es que aquí sí, no...
Volveré.
A la aventura, como decía Fátima Báñez.
A la aventura, a la aventura.
Pero porque queréis, ¿eh?
Porque queremos.
Porque sois emprendedores. Porque
espíritu aventurero. Escucharé a Paz Padilla desde el extranjero.
Bueno, pues un saludo de quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán. Nos despedimos de momento aquí, servidor Elisa Cubéis, servidor y yo. Y servidor y yo, no servidor, y Elisa Cubéis, exactamente.
Servidor y yo mismo.
Hay un tercero por ahí que se le escapa. ¿Quién es?
Buenas velas.
Soy dos. Pues nos despedimos hasta más ver. Ya veremos si hay más ver o si no hay más ver. Pero de momento les dejamos en muy buena compañía, que son aquí los compañeros Adrián Correcher, que estará ahí al pie del cañón presentando. Javier Calderón comentando, como siempre, con muy buen acierto. Y Javier Pastor, siempre que pueda, bien recibido aquí estará.
Metiéndose con Adri.
Exactamente.
Hablemos claro.
Y con el verdadero crack de la Radio Municipal de Manises, que estará aquí en los controles, Ramiro Calvo, a que le doy las gracias desde aquí. Bueno, pues señores, un placer, que sean felices, y la próxima semana hay más. ¿Cómo está el patio? Adiós. No tengo resaca, qué barbaridad.